¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad atemorizada acá en este continente que a veces da miedo. Y vamos a continuar con la lectura de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Aún compartiendo las inquietudes de su madre respecto a su hermano, y aunque no fuera de un temperamento asustadizo, Avdotya Romanovna estaba sorprendida e incluso atemorizada al ver fijarse en ella las miradas ardientes del amigo de su hermano y solo la confianza sin límites que le habían dado los relatos de Nastasia acerca de aquel joven le permitía resistir a la tentación de huir arrastrando con ella a su madre. Además, entendía que no podían hacer eso en esas circunstancias. Y por otra parte, su intranquilidad desapareció al cabo de 10 minutos. Fuera cual fuera el estado en que se encontrase Razumikine, se manifestaba tal cual era desde el primer momento, de modo que quien lo trataba sabía en el acto a qué se tenía que atener. «De ninguna manera ustedes deben ir a ver a la patrona», dijo Razumikine dirigiéndose a Pulqueria Alejandrovna. Lo que usted quiere hacer es una tontería. Por muy madre de él que usted sea, lo molestaría quedándose acá y sabe Dios las consecuencias que eso podría tener. Escuchen. Esto es lo que pensé. Nastasia se va a quedar con él un momento, mientras yo las acompaño a ustedes a su casa, porque dos mujeres solas no pueden atravesar las calles de Petersburgo. Enseguida rápido vuelvo acá, y en un cuarto de hora después le doy mi palabra de honor. Voy a ir a contarle cómo va la cosa, si duerme, cómo está, etc. Luego escúchenme bien. En un abrir y cerrar de ojos, iré de la casa de ustedes a la mía, donde dejé algunos invitados, todos borrachos, claro. Entonces busco a Sosimov, que es el doctor que se ocupa de Rodia y que ahora está en mi casa. Pero él no bebió, no, él nunca está borracho. Lo voy a traer para que vea a Rodia y de acá lo voy a llevar inmediatamente a casa de ustedes. Así ustedes van a recibir noticias dos veces en el espacio de una hora. Primero las mías y después las del médico en persona. Del médico, ¿qué más pueden pedir? Si las cosas están mal, les juro que las voy a buscar y las traigo. Y si las cosas están bien, ustedes se acuestan y a dormir. Yo pasaré la noche acá en el vestíbulo, él no se va a enterar. Y voy a hacer que Sosimov se quede a dormir en casa de la patrona, así lo tenemos a mano. Pero díganme, ¿a quién necesita más Rodia en estos momentos? ¿Al doctor o a ustedes? No cabe duda de que el doctor es más útil para él, mucho más útil. Así que váyanse a casa. Además, ustedes no se pueden quedar en el piso de la patrona. Yo puedo, pero ustedes no. Ella no lo querrá porque es necia. Tendría celos de Avdotya Romanovna, celos de mí, ya lo saben, y a lo mejor también tendría celos de usted, Pulqueria Alejandrovna, pero de su hija no me cabe la menor duda de que los tendría. Es una mujer muy rara. Bueno, yo también soy un estúpido, pero no importa, vamos, vamos. Porque me creen, ¿verdad? Díganme, ¿me creen o no me creen? Vamos, mamá, hará lo que dice, dijo Avdotya Romanovna. Es el salvador de Rodia. Y si el doctor prometió pasar aquí la noche, ¿qué más podemos pedir? Ah, usted me comprende porque es un ángel, exclamó Razumikine en una explosión de entusiasmo. Vámonos. Nastasia, entra en la habitación con la vela y no te muevas de su lado. Dentro de un cuarto de hora estoy de nuevo. Pulqueria Alejandrovna, aunque no del todo convencida, no puso la menor objeción. Razumikine las tomó a las dos del brazo y las llevó escaleras abajo. La madre de Rodia no estaba muy segura de que el muchacho cumpliese con lo prometido. Sin duda es inteligente y tiene buenos sentimientos, pero ¿se puede confiar en la palabra de un hombre que se encuentra en semejante estado de borrachera? Ya entiendo, dijo el muchacho adivinando los pensamientos de las dos mujeres mientras daba pasos tan largos por la vereda que ellas a duras penas podían seguirle, cosa que él no se daba cuenta. Ustedes creen que estoy borracho. Eso es ridículo. Quiero decir que, aunque esté borracho, eso no importa. Estoy borracho, sí, pero no de tomar. Lo que me trastornó fue la llegada de ustedes. Me produjo el mismo efecto que si me hubiesen dado un golpe en la cabeza. Pero esto no excluye mi responsabilidad. No me hagan caso porque soy indigno de ustedes, completamente indigno. Y tan pronto como las haya dejado en su casa, me voy a acercar al canal y me voy a echar 2 baldes de agua en la cabeza. Se me va a pasar todo. Si ustedes supieran cuánto las quiero a las 2, no se enojen, no se rían. De la última persona de quien deben ustedes burlarse es de mí. Yo soy amigo de él. Tenía el presentimiento de que sucedería lo que sucedió. El año pasado lo presentí. Pero no pude haberlo presentido el año pasado, porque al verlas a ustedes, tuve la impresión de que me caían del cielo. Esta noche no voy a poder dormir. Sosimov temía que Rodia perdiera la razón. Por eso les he dicho a ustedes que no deben contrariarlo. «¿Pero qué dice usted?», dijo la madre. «¿De veras dijo eso el doctor?», preguntó Avdotya Romanovna aterrada. «Lo dijo, pero no es verdad, no lo es», siguió Razumikin. «Incluso le di unos remedios, yo lo vi. Cuando se los daba, ya debían de haber llegado ustedes. Claro que habría sido preferible que llegasen mañana, ¿no? Hicimos bien en irnos. Dentro de una hora, como les dije, el mismo Sosimov les va a ir a dar noticias. Y él no estará borracho, y yo tampoco lo estaré, entonces... ¿Pero saben por qué tomé tanto? Porque esos desgraciados me obligaron a discutir. Y eso que me había jurado a mí mismo no tomar parte en discusiones, pero dicen unas cosas tan absurdas, he estado a punto de pegarles. Dejé a mi tío en mi lugar para que los atendiera. Aunque no lo crean ustedes, son partidarios de la impersonalidad. No hay que ser jamás uno mismo. Y esto lo consideran el colmo del progreso. Sí, los disparates que dicen fueron al menos originales, pero no. Escúcheme, dijo tímidamente Pulqueria Alejandrovna. Pero esta interrupción no consiguió sino aumentar más el ardor de Razumikin. No son originales, continuó el joven levantando más aún la voz. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que yo los detesto porque dicen esas ridiculeces? No, me gusta que se equivoquen. Ahí está la superioridad del hombre sobre los demás organismos. Así se llega a la verdad. Yo soy un hombre, y lo soy precisamente porque me equivoco. Nadie llega a la verdad sin haberse equivocado 14, 15, 120 veces. ¿Y esto es acaso un honor para la raza humana? Pero no sabemos ser originales ni siquiera para equivocarnos. ¿Acaso un error original valga más que una verdad insignificante? La verdad siempre se encuentra, en cambio, la vida puede enterrarse para siempre. Tenemos muchos ejemplos de ello. ¿Qué hacemos nosotros en la actualidad? Sin excepción, todos nos encontramos en lo que concierne a la cultura, la ciencia, el pensamiento, el ideal, los deseos, la invención, el liberalismo, la razón, la experiencia y todo lo demás, como en una clase preparatoria del instituto. Y nos contentamos con vivir con el espíritu ajeno. ¿Tengo razón o no? Dígame, ¿tengo razón? Razumikin dijo esto casi a los gritos, sacudiendo y apretando las manos de las dos mujeres. «¿Qué sé yo, Dios mío?», contestó la pobre Pulqueria Alejandrovna. Y Avdotya Romanovna gravemente dijo, «Usted ha dicho muchas verdades, pero yo no estoy de acuerdo con usted en todos los puntos». Apenas había terminado de decir esto, lanzó un grito de dolor provocado por el apretón de manos enérgico de Razumikin. Razumikin dijo en el colmo del entusiasmo, «¿Usted reconoce que tengo razón? Después de esto no puedo menos de declarar que usted es un manantial de bondad, de pureza, de perfección, de buen juicio. Deme la mano, démela, y usted deme también la suya. Se las quiero besar ahora mismo y de rodillas». Y se arrodilló en medio de la vereda, que por suerte estaba desierta a aquella hora. «Basta, por favor, ¿qué hace usted?», dijo alarmada Pulqueria Alejandrovna. «Levántese, levántese», dijo Dunia entre divertida e inquieta. «Por nada del mundo me voy a levantar si ustedes no me dan la mano. Así, esto es suficiente, ahora ya puedo levantarme. Sigamos nuestro camino. Yo soy un pobre idiota indigno de ustedes, un borracho miserable. pero inclinarme ante ustedes constituye un deber para todo hombre que no sea un bruto total. Por eso me incliné yo. Bueno, aquí tienen su casa. Después de ver esto, uno ha de pensar que Rodión ha hecho bien en poner a Pedro Petrovich en la calle. ¿Cómo se habrá atrevido a traerlas a este lugar? Es bochornoso. Ustedes no saben la gentuza que vive acá. Sin embargo, usted es su prometida. ¿Es verdad que es su prometida? Bueno, después de haber visto esto, yo me atrevo a decir que su prometido es un sabandija. Escuche, señor Razumikin, comenzó a decir Pulqueria Alejandrovna. Usted se olvida. Sí, sí, usted tiene razón. Me olvidé de algo que no debí olvidarme y estoy completamente avergonzado, se excusó Razumikine. Pero usted no me tiene que guardar rencor porque haya hablado así, porque fui franco. No crea que lo dije por... No, eso sería una maldad, algo bajo. Yo no lo he dicho para... No me atrevo a decirlo. Cuando ese hombre vino a ver a Rodia, entendimos muy rápido que no era de los nuestros. Y no porque se había hecho rizos en la peluquería ni porque alardeaba de sus relaciones, sino porque es un miserable interesado, porque es avaro y falso como un judío. ¿Ustedes creen que es inteligente? Se equivocan. Es un necio de la cabeza a los pies. ¿Acaso ese es el marido que le conviene? Dios santo, escúchenme, dijo, deteniéndose de pronto mientras subían la escalera. En casa están todos borrachos, pero son personas de nobles sentimientos. Y a pesar de las ridiculeces que decimos, porque yo también las digo, un día llegaremos a la verdad, porque vamos por el buen camino. En cambio, Pedro Petrovich, en fin, su camino es otro. Hace un momento insultó a mis amigos, pero los aprecio. Los aprecio a todos, incluso a Samiotov. No es que sienta por él un enorme cariño, pero sí afecto. Es una criatura. Y también aprecio a esa mole de Sosimov porque es honrado y sabe su oficio. En fin, basta de todo esto. El caso es que allí todo se dice y todo se perdona. ¿También yo estoy perdonado acá? ¿Sí? Bueno, adelante. Este pasillo yo lo conozco. Aquí estuve otras veces. Ahí en el número 3 hubo un día un escándalo. ¿Ustedes dónde se alojan? ¿En el 8? Bueno, cierren la puerta y no le abran a nadie. Voy a volver dentro de 15 minutos con noticias y dentro de media hora con Sosimov. Bueno, me voy. Buenas noches. Dios mío, ¿a dónde hemos venido a parar? Preguntó ya en la habitación Pulqueria Alejandrovna a su hija. Tranquila, mamá, contestó Dunia, quitándose la mantilla y el sombrero. Dios nos envió a este hombre, aunque lo haya sacado de una orgía. Se puede confiar en él, te lo aseguro. Además, ya hizo tanto por mi hermano. Ay, Dunechka, Dios sabe si volverá. No sé cómo pude dejar a Rodia. Nunca había creído que lo iba a encontrar en ese estado. Cualquiera diría que no se alegró de vernos. Las lágrimas llenaban sus ojos. Eso no, mamá. No lo pudiste ver bien porque no hacías otra cosa que llorar. Lo que pasa es que está agotado por una enfermedad. Eso explica su conducta. Esa enfermedad, Dios mío, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Y en qué tono te habló? Al decir esto, la madre buscaba la mirada de su hija con timidez, deseosa de leer su pensamiento. Sin embargo, la idea de que Dunia defendía a su hermano la tranquilizaba, lo que demostraba que la había perdonado. Estoy segura de que mañana será otra persona, agregó para ver qué contestaba su hija. Yo no tengo la menor duda, afirmó Dunia, de que mañana va a pensar lo mismo que hoy. Pulqueria Alejandrovna renunció a continuar hablando. La cuestión le parecía muy delicada. Dunia se acercó a su madre y la rodeó con sus brazos. La madre estrechó apasionadamente a la hija contra sí. Después Pulqueria Alejandrovna se sentó y desde ese momento esperó ávidamente la vuelta de Razumikine. Cada tanto miraba a su hija que, pensativa y con los brazos cruzados, iba de un lado al otro del aposento. Así actuaba siempre Avdotya Romanovna cuando tenía algún tipo de preocupación, y su madre jamás perturbaba sus meditaciones. No había duda de que Razumikine se había comportado de manera ridícula al mostrar aquella súbita pasión de borracho ante la aparición de Dunia, pero los que vieran a la joven ir y venir por la habitación con su paso, cruzado los brazos, pensativa y triste, habrían disculpado fácilmente al estudiante. Avdotia Romanovna era extraordinariamente hermosa, esbelta, alta, pero sin que esta esbeltez estuviese en pelea con el vigor físico. Todos sus movimientos evidenciaban firmeza, una firmeza que no afectaba su gracia femenina. Se parecía a su hermano. Su cabello era castaño claro. Su piel era pálida, pero no una palidez enfermiza, sino todo lo contrario. Irradiaba juventud, frescura, y su boca, demasiado pequeña, con un labio inferior de rojo vivo, sobresalía lo mismo que su mentón. Era el único defecto en aquel rostro maravilloso. Pero el defecto daba al conjunto de la fisonomía una expresión de arrogancia y energía original. Su cara era, por regla general, más grave que alegre, pero compensando esto adquiría un encanto incomparable las veces que Dunia sonreía o reía despreocupada, juvenil, gozosamente. No era raro que el honesto, fogoso y sencillo Razumikin, aquel gigante, borracho por accidente, hubiese perdido la cabeza apenas vio a esa mujer superior a todas las que había visto hasta entonces. Además, el azar había querido que viera por primera vez a Dunia en un momento en que la angustia por un lado y la alegría de encontrarse con su hermano por otro la transfiguraban. Todo esto explica que, al darse cuenta que Avdotia Romanovna temblaba de indignación ante las acusaciones de Rodia, Razumikin hubiese mentido en defensa de la muchacha. El estudiante no había mentido al decir en el curso de su charla extravagante de borracho que la patrona de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, tendría celos de Dunia y seguramente también de Pulqueria Alejandrovna, la cual, pese a sus 43 años, no había perdido su belleza extraordinaria. Por otro lado, parecía más joven de lo que era, como suele suceder a las mujeres que saben conservar hasta las proximidades de la vejez el alma pura, el espíritu lúcido y el corazón inocente y lleno de ternura. Digamos entre paréntesis que no hay otra manera de conservarse hermosa hasta una edad avanzada. Su pelo empezaba a tener canas y a aclararse. Hacía tiempo que sus ojos estaban cercados de arrugas. Sus mejillas se habían hundido por los desvelos y los sufrimientos, pero esto no empañaba la increíble belleza de aquella cara. Su rostro era una copia del de Dunia, solo que con 20 años más y sin el rasgo del labio inferior prominente. Pulqueria Alejandrovna tenía un tierno corazón, pero su sensibilidad de ninguna manera era sensiblería. Tímida por naturaleza, se sentía inclinada a ceder, pero hasta cierto punto. Podía admitir muchas cosas diferentes a sus convicciones, pero había un punto de honor y de principios en los que ninguna situación podía impulsarla a transigir. 20 minutos después de haberse ido Razumikin, se oyeron en la puerta dos golpes discretos y rápidos. Era el estudiante que estaba de regreso. «No entro porque el tiempo corre», dijo apuradamente cuando le abrieron. «Duerme a pata ancha y perfectamente tranquilo. Quiera Dios que duerma 10 horas. Nastasia está al lado de él y le ordené que no lo deje hasta que yo regrese. Ahora voy a buscar a Sosimov para que lo vea. Luego vendrá a informarla si ustedes se podrán acostar, cosa que buena falta les hace porque se ve que están agotadas». Y se fue corriendo por el pasillo. «Qué joven tan inteligente y tan amable», dijo Pulqueria Alejandrovna complacida. «Creo que es una excelente persona», dijo calurosamente Dunia, y continuando su paseo por la habitación. Una hora después, volvieron a oírse pasos en el corredor y de nuevo golpearon la puerta. Esta vez las mujeres habían esperado con confianza la segunda visita de Razumikine, cuya palabra ya no ponían en duda. Y sí, era él, y lo acompañaba Sosimov. Este no había dudado en dejar la reunión para ir a ver al enfermo. Sin embargo, Razumikin había tenido que insistir para que fuera a visitar a las dos mujeres. No confiaba de su amigo, cuyo estado de borrachera era evidente, pero pronto se tranquilizó y se sintió halagado al ver que se le esperaba como a un oráculo. Durante los minutos que duró su visita, consiguió devolverle la confianza a Pulqueria Alejandrovna. Mostró gran interés por el enfermo, pero habló de manera austera, reservada, muy propio de un médico de 27 años llamado a ver un paciente de extrema gravedad. No se permitió la menor digresión y mostró deseo alguno de entablar relaciones amistosas o íntimas con las dos mujeres. Como apenas entró, se dio cuenta de la deslumbrante belleza de Avdotya Romanovna, trató de no prestarle la menor atención y de dirigirse exclusivamente a la madre. Todo esto le daba una extraordinaria satisfacción. Les dijo que había encontrado a Raskolnikov en un estado satisfactorio. Según sus observaciones, la enfermedad se debía no solo a las condiciones materiales en que había vivido durante mucho tiempo, sino también a causas morales. Por decirlo de alguna manera, se trataba del complejo resultado de varias influencias, cuidados, ideas, inquietudes. Al advertir sin demostrarlo que Avdotya Romanovna lo escuchaba con atención, Zosimov se extendió sobre el tema complaciente. Pulqueria Alejandrovna le preguntó inquieta por ciertos síntomas de locura, y el doctor contestó con una sonrisa franca y sereno que se había exagerado el sentido de sus palabras. Sin dudarlo, el enfermo daba muestras de estar dominado por una idea fija, algo así como una monomanía. Pero él, Zosimov, estaba tan enfrascado en el estudio de esa rama de la medicina que iba a llegar a un diagnóstico preciso. Pero no debemos olvidar, agregó, que el enfermo hasta hoy estuvo bajo los efectos del delirio. La llegada de la familia va a ejercer sobre él seguramente una saludable influencia siempre que se tenga en cuenta que hay que evitarle emociones fuertes. Con estas palabras dichas de una manera significativa, dio por terminada su visita. Se levantó, se despidió circunspecto y cordial y se fue acompañado de bendiciones, gracias y manifestaciones efusivas de gratitud. Avdotya Romanovna incluso le tendió su mano delicada, sin que él hubiese hecho nada para provocar este gesto, y el doctor salió encantado de la visita y más encantado aún de sí mismo. Hablamos mañana. Ahora acuéstense, ordenó Razumikine mientras se iba con Zosimov. Mañana a primera hora les vengo a dar noticias. ¡Qué muchacha encantadora es Avdotya Romanovna!, dijo calurosamente Zosimov cuando estuvieron en la calle. Al escuchar esto, Razumikine se arrojó repentinamente sobre él y le atenazó el cuello con las manos. ¿Has dicho encantadora, encantadora? ¿Cómo te atreves? ¿Entendés? ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Me entendés? Y lo tiró contra la pared sin dejar de zarandearlo. ¡Maldito borracho! ¡Déjame, demonio!, gritó Zosimov peleando. Y cuando Razumikin lo soltó, se quedó mirándolo fijamente y lanzó una carcajada. Razumikin permaneció ante él con los brazos caídos y la cara pensativa y triste. «Desde luego soy un idiota», dijo con acento trágico. «Pero vos sos tan idiota como yo». «Eso no, mi amigo. Yo no soy un idiota. Yo no pienso tonterías como vos». Continuaron su camino en silencio. Ya estaban cerca de la casa de Raskolnikov, cuando Razumikine, que daba muestras de gran preocupación, le dijo lo siguiente. «Escúchame, Zosimov, no sos una mala persona, pero tenés una gran colección de defectos. Estás corrupto, sos cómodo, sensual, débil y no te privás de nada. Ese es un camino lamentable. Sos tan blando, tan afeminado, que no entiendo cómo pudiste llegar a ser médico y sobre todo un médico que cumple con su deber. Un médico que duerme en lecho de plumas y se levanta por la noche para ir a visitar a un enfermo. Dentro de 2-3 años no vas a hacer ese sacrificio, pero en fin, eso ahora no importa. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Esta noche dormirás en el departamento de la patrona. He obtenido su consentimiento, no sin trabajo, y yo en la cocina. Esto es para vos una ocasión de trabar más estrecha relación con ella. No, no pienses mal. Eso no lo pienso ni remotamente. Pero si yo no pienso nada. Esa mujer, querido, es el pudor personificado, una mezcla de silencios discretos, castidez, timidez y al mismo tiempo hondos suspiros. tiene tal sensibilidad que se funde como la cera. Líbrame de ella por los que más quieras, Osimov. Es agraciada, ¿eh? Me harías un favor que te lo agradecería con todo el alma, te juro que te lo agradecería. Osimov se empezó a reír de buena gana. Pero, ¿para qué la quiero yo? Te aseguro que no te va a molestar. Lo único que tenés que hacer es hablarle, sea de lo que sea. Te sentás a su lado y le hablas. Como sos médico, podés empezar por curarla de una enfermedad cualquiera. Te juro que no te vas a arrepentir, ¿eh? Esa mujer tiene un clavicordio. Yo sé un poco de música y conozco esa canción rusa que dice «Derramo lágrimas amargas». Ella ama las canciones sentimentales. Así empezó la cosa. Y vos sos un maestro del teclado, un Rubinstein. Te aseguro que no te arrepentirás. Bueno, muy bien. Dejamos por hoy acá, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz, sola y lejos acá en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.